40 minutos.
ADN.
Ya, avanzamos en este ADN hoy, queremos escucharlos. En un ratito vamos a estar con sus voces al aire en el más 569-7772-7572. Sobre este tema muy probablemente todos quieren opinar. Sigue siendo el tema central en la agenda. Tras la prisión preventiva contra Manuel Monsalve, gendarmes advierten ahora que la cárcel de Rancagua, donde está cumpliendo esa cautelar, no está preparada para entregar seguridad al ex subsecretario del Interior, que está imputado por violación y abuso sexual. Mientras tanto, el gobierno intenta sacar de la moneda el caso Monsalve, sin embargo, se conoció en las últimas horas la salida de la jefa de la división jurídica del Ministerio del Interior, Lupi Aguirre. Una renuncia que el subsecretario Cordero defiende tras revelarse supuestas gestiones en beneficio de la ex autoridad. Toda la historia la tiene a esta hora nuevamente Medellín Jensen. ¿Cómo te va? Muy buen día.
Hola, Medellín.
Hola, Paula. Hola, Mauricio. Buen día. Claro, porque el segundo día ya de Manuel Monsalve en prisión preventiva tras su larga formalización que duró cerca de 15 horas y donde se le había entregado la medida cautelar de prisión preventiva. Aquí, uno de los argumentos que había entregado desde la defensa para que no se dictara la prisión preventiva era que el ex subsecretario sería el hombre más vulnerable de Chile, esto por el rol que había cumplido en el gobierno del presidente Gabriel Boric y el combate al crimen organizado como ex subsecretario del Interior, alertando que podría ser sujeto de extorsión y que su vida corría riesgo dentro de la cárcel. De hecho, desde Gendarmería se han señalado que no estarían las condiciones de infraestructura para poder entregar la seguridad que se necesita para Monsalve, ya que de hecho hace algunos días en la cárcel de Rancagua, un reo habría abierto una celda con ayuda de una cuchara. De hecho, también calificaron como un error la decisión del juez de haber enviado a Monsalve a una cárcel pública, ya que señalan que este recinto no contaría con la seguridad para tener una figura como Monsalve, lo que da cuenta también del problema penitenciario por el que está pasando el sistema, según lo que ellos indican. Sobre esto, pasemos a escuchar al mayor Mario Benítez, presidente de la Asociación Nacional de Oficiales de Gendarmería.
Yo creo que es un error enviarlo a una cárcel común, aunque sea concesionada, pero también esto demuestra de que no hay infraestructura para eso, ni tampoco hay personal para prestarle una custodia permanente. Yo creo que se debe revisar muy bien este caso. No es cualquier persona la que está presa. Creemos que aquí no solamente está la seguridad personal del señor Monsalve, que obviamente es importante, sino que también hay otros temas muy ligados a la seguridad que tienen que ver con el rol que él cumplió en el gobierno y que deben ser mirados de otra forma.
Ya ahí me dice la advertencia de algunos gendarmes, pero que evidentemente está cruzada con toda la movilización que los gremios de gendarmería han mantenido durante todos estos días. Ahora, volviendo al tema Monsalve, hay críticas cruzadas, está todo el tema político, pero particularmente quiero concentrarme acá respecto del tema de la víctima, porque con todos los resguardos que se han tomado desde el propio tribunal, desde los medios de comunicación, de resguardar su identidad, ¿qué pasa con la protección a la víctima?
Pero, primero partamos por lo que es la posición del gobierno, desde donde apelaron a que en Chile no habría persona ni grupo privilegiado, una frase que se repitió varias veces desde el Ejecutivo luego que se diera a conocer la denuncia contra Manuel Monsalve y este renunciara a su cargo. De hecho, se calificó la extensa formalización contra el ex subsecretario como una formalización impecable. El presidente de la República, Gabriel Boric, quien también se refirió a este caso, señaló que la medida de prisión preventiva para Monsalve era una decisión correcta y ayer en la tarde se volvió a abrir el flanco de la protección a la víctima luego que la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, asistiera a la Comisión de Mujeres y Equidad de Género en la Cámara de Diputados, donde se estaba discutiendo el tema de Monsalve y también los antecedentes que tenían que ver con la protección a la víctima. Se señaló que una abogada del Ministerio de la Mujer habría llamado a la abogada querellante de la víctima de Monsalve para señalarle que la oferta de una representación del ministerio estaba disponible, solo que esta no se podía llevar a cabo si la víctima ya tenía una abogada particular. Hay que destacar que la abogada de la denunciante, la abogada María Elena Santibáñez, había señalado después de la formalización de Monsalve que ella claramente habría recibido estos llamados por parte del Ministerio de la Mujer, donde la víctima le habrían ofrecido apoyo, pero recalcó eso sí que esto no fue tras la denuncia, sino que había sido el último tiempo, las últimas semanas, y que la víctima ya estaba contando con ese apoyo. Respecto a lo ofrecido por el Ejecutivo, pasemos a escuchar a la ministra de la Mujer, Antonia Orellana.
Hay que recordar que, de acuerdo a la normativa que rige al Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, nosotras podemos ser querellantes solo si se nos entrega el patrocinio y que este es excluyente en nuestra normativa de que haya una representante particular. Por lo tanto, no tenemos el patrocinio porque hay una representante particular. A la abogada se la contacta personalmente una vez que ella señala no haber sido contactada, porque nosotras, a través de la Unidad de Atención a Víctimas, hemos contactado semanalmente para hacer seguimiento a la oferta que hicimos.
Bueno, todo cuando en La Moneda renunció la abogada y ex jefa de la división jurídica del Ministerio del Interior, Lupi Aguirre. Una de las causales que se está especulando para su salida fueron presuntas comunicaciones que ella habría sostenido con el ex subsecretario del Interior antes que se hiciera público el caso por el que se le está imputando. Ante esto, la abogada aclaró a través de una carta que ella jamás había efectuado gestiones en beneficio de Monsalve y que solamente habría realizado orientaciones legales por solicitud de quien era en ese momento el jefe de servicio. De hecho, en la carta Aguirre señala que ella se enteró de la denuncia contra Manuel Monsalve el 15 de octubre. En otra arista del caso, hay que destacar que la defensa ya anunció que van a apelar para revocar la prisión preventiva dictada por el juez y que durante los próximos días irían a la Corte de Apelaciones para que se haga una revisión de medidas cautelares para Manuel Monsalve. Para expertos, lo más probable es que, como se le están imputando al ex subsecretario delitos como abuso sexual y violación, que sus penas más bajas pueden llegar de hasta 3 a 5 años de cárcel, la Corte de Apelaciones se va a decidir mantener la prisión preventiva en caso de una petición de revisión de cautelares. Respecto a este punto, se refirió Diego Palomo Vélez, profesor de Derecho Procesal de la Universidad de Talca.
La Corte de Apelaciones también actúa como tribunal de instancia, en este caso de la segunda instancia, y puede tener una valoración distinta. Ahora, dada los delitos por los cuales fue formalizado, dadas las penas que están asignadas a dichos delitos y a la proyección que eventualmente se hace por parte del tribunal respecto a la pena que va a recibir en caso de acreditarse finalmente en un juicio oral y público dichas imputaciones, lo más probable es que se mantenga la medida cautelar personal de prisión preventiva.
Todo cuando diputadas de Chile Vamos ayer presentaron una querella contra Monsalve por secuestro agravado y acusan también que hubo un pacto de silencio en el gobierno. Cabe recordar que esta medida cautelar de prisión preventiva contra el ex subsecretario será por 4 meses mientras dura la investigación de este caso, tiempo que fue establecido por el juez de Paula Mauricio.
Gracias, Mel Jensen. Buen día.
Buenos días.
Buen día.